Bueno, parce, no, inicialmente, pues, me gustaría que me contaras un poco de vos, de tu experiencia, de cuál ha sido tu proceso, pues, como dentro de la música alternativa acá en la ciudad.
Bueno, ¿qué puedo decir? Empecé en la música en el año 2001, cuando fundé Providencia, en septiembre del 2001. Dentro de la música he desempeñado muchos roles. Digamos que el principal ha sido pues en Providencia, porque ahí he sido no solamente pues frontman, sino también compositor, productor. Y he manejado la banda durante los 23 años que vamos a cumplir este. También he desempeñado otros roles también porque decidí estudiar Derecho y eso me ha dado un espectro de trabajo diferente en otras áreas, pues como he podido trabajar como AR, como manager, también he trabajado como legal manager de muchos proyectos, como abogado litigante. Entonces, como que eso me ha dado otro panorama, no solamente dentro de la industria musical, local, alternativa, sino también incluso con artistas ya pues de otro tipo de talla, más mainstream.
Claro.
Básicamente esa ha sido como mi trayectoria.
Ok. Y bueno, dentro de tu proceso, pues como abogado, digamos, pues como abogado que ya me he movido como un poco en la industria y que digamos que ha conocido un poco lo mainstream y también lo under, como que ¿qué crees que le hace falta a lo under? Pues como que crees que haya ahí que uno pueda tomar de lo mainstream que sea bien útil para lo under.
Yo creo que el problema es una mentalidad local, una percepción local sobre la música. El problema no es si la música es underground o si es mainstream. ¿Por qué? Porque en esencia todas las músicas o todos los géneros musicales nacen como géneros underground. Y luego cuando cobran popularidad o tienen eco dentro de la cultura popular, se vuelven mainstream.
Claro.
Digamos que acuñar el término mainstream simplemente es como referirse a proyectos que son populares y que tienen un esquema de promoción fuerte, apalancado en agentes de industria llamados discográficas
Claro.
o inversionistas, ¿cierto? Ya en
Sí.
esta época ya no son solo las discográficas, sino que también ya hay personas naturales o personas jurídicas de derecho privado que también han inyectado dinero, como es el tema de la música urbana, que empezó con inversionistas independientes que pusieron esa música en el ojo del mainstream. Yo creo que el problema es una percepción local sobre el tema y es como que hay un romanticismo tremendo respecto de cómo funciona la música. Y es que siento que muchas personas creen que estar en la música es ser estrella o ser famoso. Y realmente trabajar en la música tiene demasiadas plazas o se puede uno desempeñar de muchas maneras en ese tipo de negocio. Entonces, yo siento que todos los músicos, además de su arte, pues, y amarlo y que sea un medio de expresión, muchos también han querido en algún momento de su vida poder vivir de lo que aman hacer, que les gusta hacer. Puede que haya gente que no le guste toda la vida ser artista y en algún momento de su vida es artista y después deja de ser artista. Pero hay gente que tiene un perfil vocacional tan fuerte que pues va a ser artista para siempre. No sé, como Tom Waits, que se pegó estando
Sí.
viejo. Entonces, para mí es como súper importante eso, es como entender que no hay una división en realidad respecto de cómo se percibe la música, más allá de la propia percepción que tiene el artista respecto de su actividad. Por una
Okay.
razón muy sencilla. Porque la gente cree que ser mainstream es ser famoso. Y hay gente que es muy famosa y no es mainstream. O es muy famosa y nunca se ha ganado un Grammy. Y es influyente dentro de la cultura como tal y nunca se ha ganado un premio Billboard o no murió millonaria o lo que sea. Hay un montón de casos al respecto y creo que eso es la discusión constante entre todos los que se quieren dedicar a la música. Una cosa es vivir de tu música. Y otra muy diferente es ser artista. El arte es una vocación que está presente en uno todo el tiempo. Y eso no depende si uno tiene plata o no. Y el mejor ejemplo de eso es el arte el arte, las obras artísticas como tal. O sea, yo no puedo decir que Basquiat fue mejor artista cuando tuvo plata y empezó a vender obras en galerías. Basquiat siguió siendo el mismo artista hasta que se murió. Con o sin Andy Warhol, con o sin plata, con o sin galerías, él siguió vendiendo eso, lo mismo Banksy. O sea, es como artistas que no les importa eso, es su vocación es expresar algo. Creo que eso se ha perdido mucho también por la cultura popular de los 80s hacia acá. Digamos que, ¿por qué no menciono los 70s? Porque en los 70s el arte sí, seguía siendo una vocación y la gente cree que ser rockstar es tener plata y portarse mal. Ser rockstar no es eso. Ser rockstar es vivir de su arte y estar pendiente de su arte todo el tiempo. Los rockstars eran personas que viajaban en una camioneta todo el año tocando por todos lados, y su calidad de vida no es que fuese la mejor en los
Claro.
70. De hecho, muchos artistas en los 70 tenían muchas cosas muy precarias y hoy en día son leyendas. Por ejemplo, Bob Marley, ya que acaba de salir la película del hombre. Las
Sí.
primeras de Bob Marley no hubo dinero. Y por eso Peter Tosh y Bonnie Wailer se empezaron a cansar. Es una carrera de constancia, de mucha constancia. Entonces, digamos que lo tomo desde los 80s, porque en los 80s la cultura popular caricaturizó mucho a los músicos, poniéndolos como en una posición de, uy, tengo mujeres, dinero, carros, ¿cierto? Y eso solamente pasó hasta los 80s.
Sí, no, no había pensado en eso, interesante.
Por un tema cultural. Entonces, eso llegó a los 90s. Con otros tipos de música, digamos que quienes son más fieles al modelo de soy artista y lo hago, digamos que la cultura punk y el do it yourself. De hecho, todo ese gremio independiente alternativo empezaron a crear sus propios sellos y empezaron a hacer su propia industria que funciona perfectamente. Sellos como Epitaph Records, Hellcat Records, que tienen como su propio circuito en Estados Unidos y que lo crearon a pulso, a punta de vender cassettes y CDs y de irse en una van y tocar todos juntos y compartir el backline.
Claro.
Digamos que eso. Y eso fue lo que tomó en los 90, a finales de los 80s el movimiento del grunge. Es como, parce, nosotros no queremos ponernos laca ni vestirnos como mujeres para ser famosos y tener plata y tener esa figura de rockstar. Nos gusta nuestro arte. Y creo que eso es lo valioso también del underground. Bajar a tierra todo el tiempo a esta gente. Digamos
Claro.
que ese modelo glamuroso en los 90 mudó al hip hop porque se volvió la nueva música novedosa o la música mainstream y empezó a caer el rock. Ya a principios de los 2000 el rock estaba en decadencia. El hip hop, el pop y la electrónica empezaron otra vez. Digamos que el pop es una enfermedad, un virus. Que se apoya a las músicas que son genuinamente underground y las vuelven fáciles de consumir para cualquier persona. No es lo mismo escuchar a Litu Polaco, un dúo de reggaetón de finales de los 90s en Puerto Rico, que escuchar a Bad Bunny hoy. No
Claro.
tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues porque digamos que el producto de Bad Bunny ya está permeado por eso de ser pop. Y es que suavizar cosas.
Y
De
está
hecho,
pensado también para eso.
la gente lo cree irreverente porque habla mal en las canciones, pero es que es el nuevo mainstream. Hablar mal en las canciones o con un lenguaje despectivo es el nuevo mainstream. Digamos que eso también pasó en los 90s, entre los 80s y 90s con el sello de Parental Advisory. Como así, ah, vea, no escucho esto que las letras son explícitas y eso antes se volvió una etiqueta para vender más discos.
Claro,
Entonces,
jala la
digamos que.
atención.
Sí, digamos que hay un libro que es súper bueno que te recomiendo que se llama Rebelarse Vende, que es un muy buen libro para entender cómo uno desde una posición o desde una narrativa disruptiva se vuelve un producto comercial. De hecho, es muy chistoso porque la carátula del libro, de la edición que yo tengo, sale la carátula, él sale la cara del Che Guevara, como un símbolo revolucionario que se volvió pop.
Sí, está.
Entonces,
Termina
digamos,
siendo contraproducente igual.
sí, digamos que, ¿qué va a pasar? Las discográficas solamente son unidades de negocio que buscan su mejor rédito. Entonces, a ellos no les importa qué tipo de música sea. Entonces, puede que hoy vos seas el artista más pegado haciendo una banda de glam en 1986, tocando entonces strip todas las cada 8 días. Y puede que en el 92 llegaras y nadie te parara bolas en la disquera porque el nuevo artista pegado era Pearl Jam.
Claro.
Y eso pasa mucho. Digamos que las orquestas de salsa hoy en día están relegadas a un lugar que nunca esperaron tener, después de haberlo tenido todo entre los 70s y los 80s.
Sí, eso es bien, bien curioso. Pues es algo que uno percibe también, como que estos manes siguen sonando en todo lado, pero no hay como todavía mucha, pues en este momento no hay conciencia de lo nuevo de la salsa, pues, ni
Sí.
nada, pues, como que se desapareció eso también.
De hecho, a mí me parece muy chistoso, y eso también es un tema cultural en Colombia. Y es que vos te encontrás, no sé, un músico famoso como Travis Barker de Blink-182, que es un productor y baterista, y que tiene una banda que es muy legendaria, pero está haciendo música con Machine Gun Kelly, está haciendo música con Willow Smith, creo que se llama, la hija de Will Smith, y con otro montón de artistas, sin que sean famosos todavía, solo porque entiende que hay un talento genuino. En Colombia ningún productor famoso trabaja con alguien que no sea famoso todavía, nadie le ha puesto un talento nuevo. Pero es por un tema de percepción. Aquí la gente tiene el estatus de artista a gente que tiene plata y es importante.
Que
Entonces,
tiene el presupuesto también ahí, promedio.
llegar a alguien como Juan era imposible de pensar hace 10 años. Llegar a alguien como J Balvin hace 5 años era algo impensable. Llegar a alguien como Karol G en un momento como este es impensable. ¿Qué pasa? Que estos artistas de estas generaciones han entendido algo. Y es que esa etapa aspiracional del consumo de música finalizó. O sea, ya la gente no quiere otro Maluma. Ya no lo quieren, no quieren otro J Balvin, quieren a alguien real. Y por eso muchos artistas de estos seleccionan artistas nuevos y le hacen un remix a su canción y lo suben. Lo suben al mainstream. ¿Por qué? Porque en el mainstream hay gente con mucha plata que quiere estar en el mainstream, pero no tiene talento o no tiene un producto bueno. Entonces, digamos que siempre la música mainstream siempre va a conversar con el underground, porque la música mainstream se queda sin ideas. Es solo una fórmula.
Claro.
El underground
Exacto.
siempre va a ser creativo, la
Sí.
escasez siempre va a generar ideas chéveres. Y si vos te pones a ver las músicas más influyentes del mundo, como el funk, como el hip hop, como la salsa, como el jazz, como el reggae, como el reggaetón, todas el punk, todas son de orígenes muy humildes.
Y tienen recursos, tienen muchos recursos también, lo que mencionabas.
Digamos que en
A
sus
nivel
inicios.
creativo, pues.
Sí, exacto. ¿Por qué? Porque hay narrativas y hay cosas que contar. Vos ya siendo un rockstar como lo caricaturesco, que anda en un, no sé, en un Ferrari y está de fiesta todos los días, se le acaban las ideas. Mientras que vos estás todo el día con las ganas, el sueño, pensando en todo, pues seguramente vas a tener más creatividad de hacer música
Claro.
buena. El folclore, por ejemplo. El folclore es la música más genuina del mundo y siempre se ha hecho en regiones supremamente pobres como el Caribe colombiano, el interior colombiano, música campesina.
Sí, total.
Y
Bueno.
entonces vos ahora ves unos mares súper pintosos, pues, y llenos de alhajas y en traje y no sé qué, con la barba perfecta, cantando música popular, que es música campesina, que hace años era algo mañé. Ahora la música popular y la música regional es, pues, lo que consume la gente con estatus adquisitivo.
Y curiosamente, pues, por ejemplo, alguna vez me tocó trabajar en una feria equina y uno ve que el público es como un montón de gente con mucha plata y muy aficionados a un estilo de música muy. Pero yo creo que también eso es una herida histórica con el narcotráfico. Pues yo lo percibo desde ahí, como de aparentar, como de, ay, tengo esto, pues no sé, es como una idea muy incluso traída de la cultura mexicana.
Totalmente, totalmente. Y eso, digamos que los puertorriqueños, los primeros puertorriqueños que hicieron reggaetón y se pegaron, alguno tuvo auspicio de alguna economía alternativa de esas. Alguna vez yo lo hablaba con Juancho Valencia sobre cómo las economías derivadas del narcotráfico han incidido y moldeado la cultura popular latinoamericana de los últimos 30 años. Que es triste decirlo, Pero un artista como Juan Gabriel ya no lo ves.
Para nada.
Ni cantantes como José José, pues como talento en general, ya no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque ya la cultura cambió.
Ya mutó a otra cosa
A
diferente.
otra cosa.
Bueno, te pregunto, una cosa que me interesa mucho es, digamos, en tu proceso, ¿cuáles han sido como los retos más grandes, pues como con los proyectos en los que has estado a nivel como de músicas alternativas? Pues, por ejemplo, con Providencia, ¿cuáles han sido los retos más grandes a nivel de industria acá? ¿O cuáles han sido como esas cosas que vos decís, esto ha sido re difícil? ¿Has visto ciertos cambios en tu proceso o cómo lo percibís vos?
Bueno, hay que entender que pues, mi proceso empezó en tiempos donde no había entornos digitales. Entonces, eso, digamos que puede ser algo que marque mucha diferencia respecto a proyectos más nuevos. Entonces, en la realidad del proyecto en el que yo empecé en la música, dista mucho de lo que tenemos hoy. Pero, digamos que hay cosas que se mantienen constantes dentro de ese proceso de hacer música en Medellín. Y es básicamente el componente, un componente interno y un componente externo. El componente interno es, si vos sos un solista, pues será tu propia psiquis la que juegue en tu contra. Tus expectativas, tu entendimiento del negocio, tu relacionamiento, las inversiones, digamos que esos pueden ser como los principales obstáculos que uno tiene cuando es un solista. No sé, creo que eso lo tuvo que haber preguntado, no sé, J Balvin o Karol, esos artistas que están ahora. Sí, porque eso usted está peleando toda hora con sus expectativas, que yo me tengo que ver grande, es que yo quiero ser como este, es que yo quiero tener lo que tiene aquel. Eso pasa, digamos, en sedes solistas, pero también pasa en las bandas. ¿Qué es lo que pasa en las bandas? En las bandas, algo que yo siempre, con lo que siempre me ha tocado lidiar mucho, es las expectativas de las personas que participan en procesos creativos o en proyectos culturales o en proyectos que tienen que ver con la creación de intangibles vinculados con el arte. Y es que todos tenemos expectativas al respecto. Así como en la cultura popular se impregna ese sello de ser exitoso es tener plata y ser famoso, así mismo los músicos se lo llevan al pecho. Hay músicos que se frustran muchísimo. Y ves un montón de gente que, no sé, en su adolescencia tuvo una guitarra, una buena, una guitarra Fender y se la pidió a los papás y armó una banda en el colegio. No funcionó, grabaron un tema, no funcionó, montaron un tema, las plataformas digitales no funcionó. Entonces se frustran y entonces ya, es que esa música no funciona, eso es un hobby, ¿cierto? Cuando hay gente que sí se dedica de manera profesional a él. Como entendiéndolo, manejando su perfil vocacional, como listo. Yo no soy el artista pegado, pero yo puedo ser, no sé, puedo hacer música de películas, puedo producir música para comerciales, puedo trabajar para un artista, puedo ser músico en vivo, puedo ser músico de sesión, puedo trabajar en una disquera como AR. O sea, hay un montón de plazas que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque se impregna ese sello de que el éxito en la música es ser famoso y tener plata. Y yo conozco un montón de gente que fueron muy exitosos y terminaron siendo, no sé, ejecutivos de disqueras y que lo hacen muy bien. Uno de los gerentes de Warner de toda la vida fue uno de los músicos de La Unión, por ejemplo. Entonces, y hay un montón de gente así, que fueron muy buenos músicos, pero que no obtuvieron ese estatus, ¿cierto? Como de ser famoso, un proyecto, bueno, no vayamos muy lejos, Quincy Jones. Quincy Jones era de jazz, muy bueno, pero su ascenso al mainstream fue como productor detrás de Michael Jackson. Acá hay un músico que me parece que es el mejor guitarrista en muchos años que ha dado la ciudad, que es Evie Wonder. Evie Wonder o Andrés Uribe, hermano de Blanco Uribe, la pianista, se graduó en Berklee de guitarra jazz. Y hoy en día hace parte del equipo de producción de Maluma y de muchos otros artistas de reggaetón.
No, y eso pasa un montón, como gente que es súper tesa y termina siendo parte de equipos, pues, pues, por ejemplo, en el ITM hay un profesor, no sé si de pronto lo conozcas, Alejandro Restrepo, y el man terminó siendo stage manager de Manel Turizo. y se dedicó a eso, a full.
Claro, el rolo, obvio.
Sí, el rolo.
Yo trabajo con otro artista hace 12 años.
¿Con quién trabajas vos? Qué pena ahí la pregunta.
He sido el corista de un reggaetonero que se llama Ñejo el Broco, 12 años. Y de la mano de él y su productor entré en la industria de la música como abogado. Entonces, mira que yo no he dejado de hacer mi arte. Mi arte es un tema vocacional. Mi provincia va a seguir estando mientras yo tenga ganas de que se haga.
Claro.
Haya 10 o 200 personas en un venue, no me importa.
Claro. Y es lo que lo termina también jalando aún, no sé.
Y eso es lo que la gente a veces no entiende. La gente no entiende eso. Y es que la gente ahora se mete a la música porque quiere ser famoso y tener plata. Y se mete con ese. Y a mí me toca atenderlos todo el tiempo en la oficina. No, no, listo, yo ya tengo las canciones, tengo el productor que ha ganado Grammys, tengo el compositor que ha ganado Grammys, tengo un inversionista que me va a meter 2 millones de dólares, listo, ya fui al gimnasio, ya me hice los tatuajes, listo, ¿qué hay que hacer? Y qué habla tu música, qué hace tu música, pues con una guitarra, canta, no sé. Ya la gente no es eso, la gente no lo hace así. Y se estrella. ¿Por qué? Pues cuando llegan a una tarima y ven que tienen que interpretar en vivo y que interpretar en vivo es difícil, pues también eso juega en contra. Entonces, digamos que es un equilibrio de fuerzas todo el tiempo y la gente a veces no lo entiende. A veces no entiende eso. Entonces, obstáculos en mi proyecto. Yo creo que el principal obstáculo que tienen los proyectos musicales en Medellín, por ejemplo, es, número uno, la falta de conocimiento sobre cómo se puede trabajar con música. ¿Por qué? Y eso ahora en Pro Antioquia estamos llevando un proceso, yo estoy ahí asesorando como asesor temático, un proyecto que se llama la Mesa de Música de Antioquia. Es como una especie de reunión gremial para estudiar cómo hacer que en este momento que hay una explosión sobre la música tan grande en Medellín, precisamente por la música urbana, aprovecharlo para que más personas se puedan dedicar o desempeñar en este sector de la economía. Y lo que principalmente que ubicamos es que las mismas instituciones de educación superior no están preparando a los músicos para ese tipo de encuentro vocacional,
Pues
sino
es
que
que desde el solo hecho de que, pues mira, yo llevo en el ITM desde 2017, hice tecnología y ahorita estoy ya acabando la carrera. Y te puedo decir abiertamente que el 90% de las personas dentro de la U no tienen ni idea de cómo funciona el medio. Ni idea, pero nada. O sea, literal, yo es porque he sido perseverante, me he metido a conocer gente, he terminado haciendo eventos y haciendo de todo, pero muchas personas no tienen ni idea de cómo funciona nada.
y es una constante, y yo me di cuenta porque yo tuve que hacer una exposición respecto de cómo funciona la industria de la música y la cadena de valor de esa industria, y en esa reunión estuvo los representantes y decanos de todas las facultades que dan música en Medellín, de manera formal o no formal. Yo les decía, ustedes van a seguir preparando músicos para que sean profesores o músicos de FICEBAC o músicos de bar. Nadie va a querer seguir yendo a sus programas. Nadie va a querer seguir estudiando eso. Nadie. ¿Por qué? Porque no encuentran opciones. Marica, entonces yo me gasto, no sé, en EAFI del semestre que valga, no sé, 20, 10 millones de pesos, por decir cualquier cosa, no sé cuánto vale el semestre allá. Entonces yo me gasto 50 millones de pesos para salir a qué, a ganarme 200 lucas por moña cada 8 días.
Y ni
No.
siquiera, pues porque póngale que usted entre acabando la carrera se gasta más el semestre.
Claro.
Y todo la inversión en tiempo, en ir, venir, en transporte, en comida, todo, pues eso es mucha, una inversión muy grande.
Pero los muchachos no saben dónde tienen que trabajar. Entonces dicen, es que si no soy famoso, entonces no. Si no hago reggaetón, entonces no. Si no soy productor y utilizo Fruity Loops, entonces no. Entonces es una discusión que va más allá de eso. Por una razón muy sencilla, y es que hay mucho donde trabajar en la música. Mucho. Yo he criado literalmente técnicos y se los he entregado así a proyectos de mainstream. a Sebastián Yatra, a Karol G, a Camilo, a todos. Es algún técnico que ha trabajado con la banda. Y cuando están libres, siempre me dicen, cuando toca Provi, para ir a hacerles la técnica que me encanta la banda. Y eso para mí es una chimba. ¿Por qué? Pues porque ellos valoran el arte, porque saben lo que pasa en el arte. Ah, que la
Claro.
fama y los medios son otros, sí. Y eso no me importa. Yo me he sentado así con Sky, con los productores más duros, y me he dado la mano y ahí parece que chimba Provi. Que eso se trata también, hacer arte es eso. No es el que más cuadros venda, es el que tenga una buena técnica y transmita algo. Eso es algo que la gente no entiende. Entonces, el principal obstáculo siempre es la falta de conocimiento de cómo funciona la industria y las expectativas de la gente. ¿Por qué? Porque el negocio está muy romantizado. Y no hay tantas plazas y no hay tantos puestos para hacer 10 J Balvin en la ciudad. No se puede. Pero si vas a ver el equipo de Ryan Castro, trabajan 30 personas. Estaban con Ryan Castro por todos lados, una chimba. Están trabajando en la música, están trabajando en algo que les gusta, están aportando, bacán.
Claro.
Pero no es que yo tengo que ser el frontman, no es que yo tengo que ser el dueño del negocio, no es que yo, ¿cierto? Como una expresión del super yo, o sea, la proyección de las expectativas de la persona hace que el proceso sea muy difícil. Y por eso las bandas no duran. Los integrantes se van, vuelven, los integrantes vienen, y si crean cualquier cosa y medio se hace famosa o medio notar, empiezan los problemas. Entonces, cuando no hay plata, nadie dice nada. Pero si la vuelta funciona, ahí sí, ahí venga, que es que yo hice esto, yo puse, yo llevé dos cables al ensayo y yo voy en esa composición. No, y no. Entonces, esos son también como otros obstáculos que yo he encontrado. Ya el tema de la comercialización ya no es un tema tanto del mercado. El mercado no tiene la culpa. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Hace poco, en Estados Unidos, tuve un proyecto que se llama. Voy a explicar con ese. Me gusta mucho. Se llama Domi and JD Beck. Que tienen un Tiny Desk súper brutal. Y es un dúo de una pianista y un baterista que tocan jazz. Resulta que este dúo de peladitos, porque son dos chamaquitos, un día los vio tocando en un bar Anderson .Paak. Y Anderson .Paak se los llevó a abrir toda la gira. Toda la gira. Toda la gira. Ya tienen canción con Snoop Dogg, con Anderson .Paak, con Thundercat se metieron a su escena. Están tocando. Si para algo, es lo mismo que Thundercat. Thundercat toca una música muy difícil de escuchar para la gente que oye pop. ¿Por qué? Porque es R&B y jazz. Pero es el productor de Kendrick Lamar, uno de los raperos más importantes de la historia actual del rap.
Además que también, digamos que si hay algo bueno de todo este proceso, pues de todo lo que está pasando con las plataformas de streaming, es que hay gente, pues que digamos hay campo para todo, de una u otra manera. Hay gente que le gusta X género súper específico, así no sea un público tan masivo como el del reggaetón, y hay artistas que viven de eso igual.
Hay algo que pasa y es que también tiene cosas buenas lo digital y tiene cosas malas. ¿Qué es bueno? Que la gente puede tener acceso a otro tipo de oferta. ¿Qué es malo? Que quienes sí tienen plata para hacer marketing monopolizan el foco del
Claro,
público con
claro.
campañas invasivas por boca y nariz metiéndote tu música así. Entonces, como nosotros no pautan, es muy difícil competir. Y pautar se vuelve cada vez más difícil porque las campañas de marketing en digital funcionan como especulación. Entonces, si hay tres
Claro.
personas comprando el view a, no sé, a 20 pesos, sienta otro, para todos haya, para que uno sea más que el otro, pues la campaña ya no va a valer 20, va a valer 30, 40,
Claro.
45, 50 pesos. Ese es un tema que desafortunadamente funciona así. Y la música es un producto. Y esa romantización de la música, de no entender que es un producto, también hace que haya muchos problemas, muchos problemas. muchos problemas. Como que la gente romantice y diga, es que yo me merezco todo porque es que yo hago música muy buena. Y no es así. La gente no se merece las cosas. La gente se las gana. Entonces, pues, claro. A mí me pasó mucho. Es que no, pero es que yo abierto conciertos para... Es que yo he tocado con Tres de Corazón. Entonces yo ya soy de la escena y me tienen que meter al Día de Rock Colombia. La programación de Día de Rock Colombia, ¿de qué depende? De los números, de lo que usted venda en taquilla, de lo que la gente lo perciba, de su comunidad.
Claro, del fanbase.
Y así con todo. Así con todo. El arte es una conversación y a la gente no se le puede olvidar que es una conversación entre el artista y el público. Y a la gente se le olvidó eso. Su público no es el otro artista porque lo vea más grande. Es un ejercicio del ego.
Total.
No el arte.
Total. Bueno, y la última, pues, como pregunta así que te quería hacer como de la base, pues igual creo que esto se ha ido por varios lados y me parece una chimba. Es, ¿vos qué te imaginas o qué te gustaría que empezara a pasar con la música alternativa acá en la ciudad?
Tres cosas. La primera es que abandonáramos el romanticismo y la nostalgia. Las bandas de los 90s como Los Árboles, Bajo Tierra, etcétera, etcétera, ya no se comunican los pelados que están en la calle. Y traerlos forzadamente a la escena, porque sí, no está bien. Hay gente que tiene un talento nuevo, que está en la calle y que resuena con el lenguaje de los pelados de ahora, que se merecen más esas oportunidades. ¿Como quién? No sé. Yo prefiero tener en un festival a Higuita en Chanclas que tener a Los Árboles.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque tienen una comunidad, gente que los consume, que se apasiona, tienen con quien conversar. Entonces, lo primero es abandonar la nostalgia. Lo segundo, que creciéramos como comunidad. ¿En qué sentido? Parce, es un nicho muy pequeñito. Y competir entre las bandas no hace nada bueno.
Al contrario.
Yo he aprendido mucho de la escena del punk. A mí me gusta la escena del punk gringo mucho. ¿Por qué? Porque siempre han colaborado, nunca han llevado egos. Siempre han trabajado juntos. NoFX tiene un álbum con Rancid, donde el uno hace covers de los otros.
Ya.
Yeah. Yo lo intenté hacer en los 2000 con Ray Gordiflón y nos funcionó muy bien. Recientemente lo estoy haciendo con Popcorn. Y hacer eventos donde tocamos las dos bandas y hacemos cover la una de la otra en los géneros del uno y el otro. Y la gente entiende que hay unidad, fraternidad. Los reggaetoneros lo hicieron.
Eso es verdad.
Los artistas mainstream lo hicieron, los raperos lo hicieron. Nosotros nunca, por ego.
Eso es verdad.
Cuando eso pase, muchas cosas van a cambiar.
Es verdad.
Prestarse los backlines, compartir el venue, ir a una gira juntos. Cuando eso pase, todo va a cambiar.
Total.
Y último, y no menos importante, que todos mejoráramos en cuanto a nuestras capacidades sobre el entendimiento de la industria. Entenderla. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué me toca? ¿Qué no me toca? Eso es algo muy difícil de vencer, la ignorancia. Porque la ignorancia se comunica sí o sí con el ego.
Sí. No, parce, qué chimba. Muchas gracias por sacar este ratico. Me sirve mucho y pues no, yo no sé si vos te acordás de mí. Alguna vez fui un ensayo de Providencia, sí.
Tenías barba.
Sí.
Chiquito, creo que me acuerdo.
Sí, sí, parce, yo admiro mucho tu banda y lo que han hecho también me parece una chimba y la verdad creo que pues le he apuntado también en parte porque me he referenciado de personas pues como que han hecho cosas muy chimbas acá en la ciudad.
Hay que dejar de pensar en la ciudad también. Eso es un plus, un bonus track. Ya la competencia es global.
Bueno,
Desde
eso
que
es
usted
verdad.
suelta una canción en plataformas digitales, la competencia también es local, es global.
Es verdad, total. Parce, no, muchas gracias. Muchas
Un gusto.
gracias. Súper invitado a caer algún parche pues de los que hacemos con Entre Árboles. Hay proyectos muy bacanos por ahí que están saliendo. Entonces,
No, me muestra.
yo le mando alguno por ahí.
Yo a veces soy un poquito embolatado porque soy abogado y músico a la vez, pero me muestra.
Hágale pues. Listo, parce, no. Muchas gracias y feliz tarde. Te vaya súper bien.
Te vaya bien.
Todo bien.